Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 9 de octubre de 2021. Hoy estamos de plácemes porque Frecuencia Laboral cumple 16 años el próximo 12 de octubre. Como cae entre semana y nuestro programa es sabatino, pues lo estamos celebrando y lo vamos a conmemorar a lo largo del mes de octubre y del mes de noviembre con temas especiales. El día de hoy vamos a abordar el tema de cómo se están queriendo eliminar derechos sindicales a los trabajadores de distintos organismos del apartado que los quiere pasar la Suprema Corte del apartado A al apartado B. Por lo pronto, bueno, pues estamos conmemorando nuestro aniversario número 16 y este programa inició desde 2005, octubre, el Día de la Raza, el 12 de octubre de 2005, con una alianza estratégica que hicimos Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Acababas de llegar a la Secretaría General, Martín. Y su servidora, Lourdes Martínez. Han pasado por aquí varios colaboradores voluntarios, pero permanecen. Que dice el poema que son los imprescindibles los que permanecen y que en este momento nos acompañan Antonio Peregrino Rojo, Carlos Guillén, el maestro Sócrates. Hay muchos más colaboradores voluntarios, Pedro Villegas, el doctor David Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, la doctora Josefina Morales, Aníbal García y muchos otros colaboradores que ya no se encuentran y que recordamos con afecto porque nos acompañaron muchos años, como fue el licenciado Luna, Martín.
Sí, Lulú, buenos días, amigos del auditorio. Precisamente esta semana que viene, el 12 de octubre, cumplimos un aniversario más. 16 años, se dice muy rápido, pero es todo un proceso de organización, y el objetivo de crear Frecuencia Laboral fue para darle espacio a los trabajadores, a los dirigentes de organizaciones sindicales, sociales, populares en conflicto, porque hoy sabemos que los medios tradicionales pues difícilmente le dan un espacio a los trabajadores para poder informar a los radioescuchas sobre la problemática y pedir la solidaridad para poder resolver temas que son trascendentales para el futuro de la propia clase obrera en nuestro país. Y efectivamente, muchos colaboradores han pasado aquí en este programa, pero hoy tenemos una presencia importante en varios estados de la República. Aquí han estado distintas organizaciones sindicales en conflicto, nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también han estado aquí, y distintas organizaciones. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues, recién de la llegada a la Secretaría General impulsamos este espacio, Frecuencia Laboral, y sobre todo que años más tarde, en el 2009, pues inició este problema de lucha en contra del Estado mexicano por la extinción de Luz y Fuerza, que ya el próximo día lunes, 11 de octubre, son 12 años del ilegal decreto de extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, los cuales aquí hemos estado comentando, y en el propio portal de Frecuencia Laboral está todo un proceso de reportaje de todo lo que se dijo en su momento por parte de las autoridades y la defensa de los trabajadores. Así que felicidades a todos por este aniversario número 16 de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Aprendimos a quererte desde la historia. sí, ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, quien pretendieron asesinarlo para que no estuviera presente en la, que no continuara la lucha, y lo que lograron fue que esté presente siempre en todas las luchas en América Latina y en el mundo. Y 8 de octubre, pues es el día del guerrillero heroico, siempre presente el Che Guevara en las luchas de los trabajadores del mundo, particularmente en América Latina.
Bueno, y tu comentario sobre el aniversario de Frecuencia Laboral.
Bueno, pues precisamente nosotros, el SUTIN, llegamos a partir de una revisión de contrato en la cual se estaba pues amenazando incluso con la desaparición del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y planteábamos en ese tiempo, y lo seguimos planteando, que una parte fundamental es no solamente la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sino el reivindicar nuestra materia de trabajo. El, particularmente en instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, fortalecerlas para que contribuyan al desarrollo del país. Y así es como nos quedamos prácticamente de una manera permanente, con algunas ausencias, y en este proyecto junto con el equipo fundador de Frecuencia Laboral.
Bueno, Toño Peregrino fue nuestro primer invitado, uno de los primeros invitados a este programa. Entonces era en el 2005, era secretario general del Heroico Sindicato de Bomberos, y pues él es uno de los que ha apoyado en estos 16 años al programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, con su colaboración voluntaria. Toño.
Sí, buenos días, querido público, buenos días a la mesa. Pues sí, Lulú, Martín y Carlos Guillén, toda la mesa presente. Hace 16 años nació Frecuencia Laboral, el próximo martes se cumplen exactamente los 16 años. Y es un programa que le pone el micrófono a los trabajadores, a los que no encuentran estos espacios. Si quieren ir los trabajadores a otros medios de comunicación, prácticamente es imposible. Pero aquí en Frecuencia Laboral sí tienen voz los trabajadores. Y bueno, ya van 16 años, se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo enorme por parte de Lulú, de Martín y de todos los que colaboran en este hermoso programa. Y bueno, a ver, van 16 años, a ver cuántos vienen más. Y aquí, en estos micrófonos, los trabajadores han podido sacar a la luz sus problemas y siguen surgiendo más problemas. Ahora con el COVID hubo un problema enorme. Pues felicidades, enhorabuena y que sigan cumpliendo muchos años.
Bueno, pues yo solo le pido a Dios que la realidad no nos sea indiferente. Bueno, pues no está la musiquita. Pero bueno, pues lo que hemos hecho aquí ha sido abrir el espacio a los trabajadores, a las trabajadoras, ¿verdad? Porque hablamos en masculino, porque así lo dictan las normas gramaticales y de la buena dicción, hablar en masculino, pero en realidad en la lucha y en los logros sindicales y laborales, las mujeres hemos tenido una participación fundamental sin la cual los trabajadores en masculino difícilmente ganarían, y pues se demuestra día a día en todas las luchas la participación de la mujer es fundamental. Si no hay trabajadoras en una empresa, las esposas, las hijas siempre participan apoyando a los trabajadores que luchan. Nos vamos a otro tema que, bueno, pues es muy importante porque va a afectar a muchos trabajadores de los organismos públicos descentralizados, universidades y otras entidades, porque ¿por qué, maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, que él es profesor académico investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y también está dentro del comité sindical? Maestro, buenos días, platíquenos, ¿por qué va a afectar?
Buenos días. Sí, para esto que quede claro, pues tenemos que empezar por la cuestión de qué significa el apartado B. El apartado B se crea, ¿verdad?, por allá del mes de julio de 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, en el contexto de una fuerte movilización de trabajadores al servicio del Estado, principalmente maestros, sobre todo de la sección 9, pero también petroleros, también ferrocarrileros, también burócratas, también médicos. Y entonces esto lleva a crear la idea, según se dijo, de una anomia en el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado. Y así nace el apartado B. ¿Pero qué significa el apartado B? Pues una restricción de los derechos laborales fundamentales, principalmente el derecho a la sindicalización, a la huelga y a las convenciones. En el apartado B no existen los contratos colectivos de trabajo. Esa es una primera limitación. Lo que existen son condiciones generales de trabajo, mismas que no son sujetas de negociación entre el patrón y los trabajadores o sus representantes, sino que deja la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad?, del apartado B, al buen criterio de cada directivo, si considera que es pertinente y necesario tomar la opinión de los trabajadores o sus representantes. Y una vez que se dé la opinión, también deja a criterio del directivo la posibilidad de que sean tomadas en cuenta esas opiniones. Entonces, eso constituye, ¿verdad?, la inexistencia de una bilateralidad en las relaciones laborales, una inexistencia de bilateralidad en las negociaciones. Quiere decir que las condiciones generales de trabajo las impone de manera unilateral los directivos de cada institución al servicio del Estado. Por otro lado, también en el apartado B no existen las huelgas, sino solamente los paros. La huelga se reserva, según la Ley Federal del Trabajo del apartado B, al simple hecho de que haya una violación general y sistemática del propio apartado B, o sea, algo así como una huelga en defensa de la Constitución, por decirlo así. Entonces, esa es otra de las fuertes limitaciones del apartado B. Y pues la consecuencia, ¿verdad?, es también que si no existen huelgas, ¿verdad?, si no existen más que paros, si no existe negociación, pues el sindicato pues queda vulnerado como organización, o sea, no tiene poder para negociar, no tiene poder de negociación. Y entonces todo esto limita. Además de esta cuestión, pues la Ley Federal del Trabajo del apartado B marcaba la necesidad de un solo sindicato, de un sindicato único y de una central única para los trabajadores al servicio del Estado. Todas estas condiciones que no existen para el apartado A. Entonces, es entonces una cuestión que pone a los trabajadores, mandarlos al apartado B, en serio riesgo en cuanto a las condiciones de trabajo y de vida que ellos entonces están en un estado pues de vulnerabilidad y de indefensión, lo cual vendría a profundizar la precarización que de por sí se ha venido dando históricamente y que se ha reforzado en el periodo del modelo neoliberal.
En una continuidad de esta línea de tiempo,
disculpe su nombre y su cargo, por favor.
Mi nombre es Beatriz Maya, vengo del sindicato del Inca Rural, soy la secretaria general y vengo también como parte de los integrantes de los sindicatos del sector adheridos a la SADER. Como línea de tiempo también en este marco de regulación de los sindicatos dentro del apartado A, ya ha habido bastantes atentados en contra de los derechos laborales. En el año 2015 fue la primera vez que se quiso nuevamente pasar del apartado A al apartado B y quitar estos derechos. Entonces, desde 1996 que se promulgó una tesis jurisprudencial, la 196, en donde se indica que todos los trabajadores tenemos que estar en el apartado A, ya se han hecho bastantes intentos de pasarnos al apartado B. En esta línea de tiempo, en este año, Nuevamente los trabajadores estamos ante esta situación, sobre todo las empresas paraestatales de diferentes sectores, empresas que hemos ganado derechos durante muchos años dentro del apartado A con este contrato colectivo que nos protege y nos da bastantes derechos, como lo mencionaba el maestro Sócrates, el derecho a la huelga. Entonces ya han sido bastantes estos intentos. Varios sindicatos se han hecho amparos para indicar que todo esto es anticonstitucional, que se están violando lo establecido en el artículo 123, y por lo tanto los sindicatos de las empresas paraestatales, de los organismos descentralizados, nos oponemos a pasar del apartado A al apartado B.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues hay que hacer algo por transformar la realidad, sobre todo los que estudiamos, los que investigamos, decía Carlos Marx en su teoría sobre las tesis de Feuerbach, que no tiene caso saber mucho si no nos va a servir para transformar la realidad en beneficio de los trabajadores, ¿no? Él hablaba para los trabajadores. Porque en aquella época las teorías y toda la filosofía del momento decía que había que saber, que había que conocer, que la sabiduría, que el conocimiento nos haría libres. Pero él dice, no nos va a hacer libres si no transformamos la realidad. Bueno, y con eso continuamos con las participaciones aquí de los compañeros que dirigen sindicatos o son parte de un sindicato y que podrían ser afectados o van a ser afectados con la jurisprudencia que pretende cambiar o fallar la Suprema Corte de Justicia para que pasen del apartado A al apartado B. Y entonces, pues, ¿por qué? ¿Cómo es que los va a afectar?
Sí. Hola, buenos días. Yo soy Adrián Cruz Martínez, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ASTIMBI. Bueno, tenemos una trayectoria de 20 años de constituidos. Durante esos 20 años nos ha costado mucho defender nuestro contrato. Bueno, primero lograr la firma del contrato colectivo de trabajo y a partir de ahí lograr una serie de conquistas laborales que nos han representado pues muchas jornadas de lucha, desvelos, sacrificios para la familia. Y pues ahorita constituimos el sindicato alrededor de 450 compañeros, trabajadores técnicos operativos, inscritos en el apartado A, y vemos con bastante preocupación la intentona esta de la Suprema Corte de Justicia de trasladarnos al apartado B, limitando con este hecho pues nuestros derechos, nuestras negociaciones, la capacidad de ser bilaterales ante las autoridades y de los patrones. Pues eso nos limita mucho, o nos de un tajo nos borra o nos pretende borrar nuestros derechos y nuestras conquistas laborales. Por ello hacemos un llamado a todas las organizaciones, en particular agradecemos este espacio laboral, porque pues nos vemos limitados en la presencia y en la difusión de nuestra problemática. Por eso hacemos este llamado a la Suprema Corte a que recapacite, y antes que pretendernos pasar al apartado B, nosotros los invitaríamos a que meditaran o reflexionaran sobre la validez y la vigencia del apartado B. Antes de pasarnos al apartado B, yo creo que sería conveniente que ellos desaparecieran el apartado B.
Muy bien, bueno, pues hay más compañeros en el panel.
¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Leticia López Zamora, soy secretaria general del SUTIEMS, el Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Les agradecemos mucho su invitación a este espacio, a Lulo Martínez y al compañero Martín Esparza. Nosotros somos un organismo descentralizado desde nuestra constitución en 1999 y en 2000, cuando se constituyó el sistema de bachillerato del gobierno de la Ciudad de México, bueno, entonces Distrito Federal. Y nosotros somos, a nosotros nos afectaría a nivel local, aunque es una jurisprudencia federal, porque se va a seguir ya como un precedente el hecho de considerar a los organismos descentralizados como parte del apartado B. Nosotros también consideramos que este apartado, por supuesto, debería desaparecer y se deberían garantizar todos los derechos laborales para todos los trabajadores. Y pues eso implicaría para nosotros básicamente no solo la pérdida de nuestro contrato colectivo y de lo que hemos ido alcanzando desde 2006 en el momento en el que nosotros nos constituimos, cuando apenas teníamos 16 planteles, ahora ya somos 27 planteles, y pues eso no solo significaría la pérdida de nuestros derechos, sino también la pérdida de la posibilidad de negociar y de presionar para que se mantenga un proyecto educativo tan noble como el del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Perderíamos nuestra libertad de cátedra, la participación en el diseño de los planes y programas de estudio, y nosotros somos DTIs, es decir, docentes, tutores, investigadores. Perderíamos definitivamente nuestra libertad e independencia para elegir las investigaciones que nosotros realizamos. Para nosotros el presupuesto es fundamental. En este momento estamos sufriendo un recorte del 13% del presupuesto, a pesar de que Seguridad Pública apenas sufrió un recorte del 1%. Nos parece gravísimo porque durante muchísimos años fuimos la única escuela que pues dependió del gobierno de la Ciudad de México y estamos ahora en una situación de crisis. Gracias.
Bueno, también tenemos más compañeros que nos están acompañando.
Claro, muy buenos días a todos, muy buenos días a los que nos sintonizan en esta estación, a todos los compañeros trabajadores de los diferentes sindicatos. Mi nombre es Octavio Altamirano Contreras, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, STUACH. Así también soy miembro activo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos del Sector Educativo, la CENSUESIC, y miembro también del Frente de la Región Oriente del Estado de México, FREM. Así como todo el panorama, básicamente, pues es bastante complicado, preocupante, ya que, y por eso el STUACH levanta la voz y rechaza profundamente la decisión impuesta e infundada por la Suprema Corte de Justicia, referente a la jurisprudencia 1-96, el cual representa un proceso para pasar a empleados públicos de públicos del apartado A al apartado B. Consideramos que la política gubernamental impuesta es tajante, y lo digo así, ya que busca promover divisionismo y menoscabo a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras al servicio del Estado, de más de 100 organismos gubernamentales resultarán afectados, y ante este panorama la calidad de los trabajadores disminuye rotundamente al no tener una estabilidad laboral en su fuente de trabajo que pueda sostener a las familias, a sus familias dependientes de ellos, aunado con la incertidumbre que generaría por pasar a ser personal de confianza y no saber en qué momento uno como trabajador puede ser despedido de la noche a la mañana de manera negligente por parte de la patronal. Así también, de manera arbitraria, con esta imposición, los trabajadores de más de 100 organismos de muy diversas actividades perderían algunos derechos como la sindicalización, la huelga. Las implicaciones a tal cambio afectarían plenamente a miles de asalariados al servicio del Estado, tratándose del derecho a la contratación colectiva a causa de las distintas condiciones que cada apartado de ley federal del trabajo y sus leyes reglamentarias establecen para los trabajadores. Hasta el momento es difícil cuantificar de manera precisa los alcances de la posible afectación, puesto que se ha manejado una total opacidad, ¿no? Han caído esta parte, sin embargo, desde que se desconoció la intención de modificación de esta jurisprudencia, los sindicatos integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, FENACYT, y otras organizaciones han señalado reiteradamente su rechazo a tal intención, no solo por la pérdida de derechos para sus afiliados o para pasar a ser empleados de confianza y así despedidos en cualquier momento, ¿no?, sino por las afectaciones a las actividades de investigación que tal cambio implicaría. Para ello, han realizado grandes cantidades de actividades que van desde la presentación de puntos de vista de la Suprema Corte de Justicia hasta la publicación en todo momento de muchas situaciones. Bueno, pues con esto me despido y muchas gracias por este espacio. Gracias, compañeros.
Pues sí, nos pueden hacer una conclusión en 2 minutos, por favor.
Sí, bueno, el impacto de llevar, ¿verdad?, esa sustitución de la jurisprudencia 196, que significa trasladar los trabajadores, ¿verdad?, del apartado A al apartado B, pues tendría implicaciones no solo sobre los trabajadores, sino sobre las propias instituciones, puesto que los argumentos que da la Suprema Corte, de según ellos, ¿verdad?, son dar mayor certeza jurídica a lo que es, ¿verdad?, las actividades de esas instituciones, pues se verían seriamente afectadas, como ya se ha estado mencionando, en su presupuesto, pero también en la precarización de los propios trabajadores, lo cual pues llevaría a una, que sería el tercer impacto, ¿verdad?, a una decadencia de las actividades que se llevan a cabo, como son educación, ciencia, cultura, tecnología, salud, ¿verdad?, y vivienda, como ya se expuso. Entonces son alrededor de 100 o más de 100 organismos públicos descentralizados que comprenden, ¿verdad?, más de 350 mil trabajadores de todo el país. Sí, entonces nosotros, ¿verdad?, de la CENSUESIC y la nueva central de trabajadores, pues nos pronunciamos tajantemente en contra de esta pretensión de la Suprema Corte de Justicia y, por el contrario, ¿verdad?, planteamos la necesidad de la derogación del apartado B, que es un régimen de excepción constitucional que desde su creación ha vulnerado y lastimado los derechos laborales y los intereses de los trabajadores al servicio del Estado.
Bueno, Martín, ¿cómo ves todo este panorama?
Sí, es muy importante hacer un llamado a todos los trabajadores del país, porque es un atentado más de estos que se dicen impartidores de justicia, que son los ministros de la Corte. Sistemáticamente han estado haciendo una serie de sentencias contrarias al interés de los trabajadores. Recordemos, desde las reformas estructurales, hubo amparos por parte de los maestros en contra de la ley de educación. Nosotros nos amparamos en contra de la reforma eléctrica que también aprobaron con Peña Nieto. En el caso nuestro, los ministros de la Corte fueron los que nos revocaron el amparo que nos regresaba a trabajar. Estos ministros, por siempre, porque no es un poder judicial autónomo, en la forma como se eligen los ministros, esa propuesta del presidente de la República, los senadores los ratifican. Entonces cada ministro que llega ahí tiene pues su vínculo con los partidos políticos y todos están volcados por acabar con los contratos colectivos de trabajo en nuestro país. Creo que el llamado que hacen aquí los secretarios generales de las distintas organismos públicos descentralizados tiene que llamarse a la movilización, porque es la única forma de frenar este intento nuevamente, porque en muchos años lo quisieron hacer, con Luz y Fuerza del Centro lo quisieron hacer, y nos amparamos, echamos para atrás esa decisión que querían tomar en el organismo, y creo que sí es una afectación a los derechos de los trabajadores en la contratación colectiva y el derecho de huelga.
Así es, Carlos Guillén nos ha venido informando del tema, él ha estado pendiente, primero estaba en el lugar 112, creo, esta discutir...
27.
Ah, en el lugar 27.
Sí. Y ha ido subiendo y ya es para la discusión este lunes.
Sí, o sea, lo aceleraron, ¿no? Y cuando les interesa quitar derechos, siempre aceleran las cosas. Y cuando se trata de dar derechos, los prorrogan y las desechan y se olvidan, ¿no?, de mejorar la situación de los trabajadores. Cuando en materia de derechos humanos, en todos los tratados que ha firmado México, que ha firmado creo que todos, y los ha ratificado, uno de los principios es la progresividad, es decir, que no puede haber retroceso en los derechos de los trabajadores ni de los mexicanos. Y sin embargo vemos que las autoridades mexicanas, sean del partido que sean, y sean del poder que sean, se dedican a quitarnos los derechos, a ir para atrás, para atrás, para atrás, y ya nos tienen en condiciones de hace 100 años, Martín.
Sí, aquí lo dijo el doctor David Lozano en un análisis que desarrolló para América Latina, especialmente México. La pérdida de derechos de los trabajadores va en el orden de un 50%. Es acabar con los contratos colectivos de trabajo, no dar incrementos salariales por encima supuesto de la inflación, y toda esta parte de negaciones, de falta de presupuesto. O sea, vienen sacrificando a los trabajadores para quedar muy bien con el organismo, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, que aquí lo hemos desarrollado, que para el ejercicio del presupuesto el año que viene, que es deficitario, 1 billón de deuda se va a contraer, pero a los organismos le van a etiquetar 791 mil millones de pesos, mientras que a los organismos públicos descentralizados, pues viene el retroceso año con año, por eso la falta de inversión en la educación, en el campo, en la investigación, en la cultura, en el deporte y en todas las actividades.
Bueno, pero le quité su minuto a Carlos. Ahora sí, ¿qué nos ibas a decir?
Se ha insistido por parte, bueno, se ha insinuado, porque ni siquiera lo dicen abiertamente, porque niegan la paternidad de tal iniciativa. Se ha dicho que no nos debemos preocupar quienes ya estamos en el apartado A, porque pues, ahí vamos a seguir. Sin embargo, hay que considerar que nuestra...
Hazte un poquito para atrás porque se resuena el micrófono.
Nuestra lucha no es únicamente por quienes hoy ya estamos en el apartado A, sino es por todos los trabajadores. El problema es que quienes están todavía en el B quedarían, si se hace esta modificación, condenados a quedarse ahí. Y por otro lado, instituciones nuevas que llegaran a surgir quedarían también atadas al apartado B. Pero además hemos planteado, y esto lo planteamos el martes en un mitin en la Suprema Corte de Justicia, que deben terminarse todos los regímenes laborales de excepción. Claro. En el Poder Judicial, por ejemplo, están en una situación también anómala, los de los organismos constitucionales autónomos. Entonces debe haber un solo marco laboral para todos los trabajadores que recoja lo mejor de los actuales. Y por eso decía, en el meeting que hicimos junto con varios sindicatos de la FENACIT el martes, lo hemos planteado. Creemos que en efecto el camino es el de la movilización.
Así es, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues estamos comentando que desafortunadamente en el país, si no hay manifestación pública pacífica, los funcionarios, los ministros, los diputados, los senadores realmente no escuchan a la población, no obedecen a los intereses de la ciudadanía y del pueblo, que es el soberano de acuerdo a la Constitución, el que decide, pues ni lo toman en cuenta, deciden ellos y deciden a su conveniencia y a sus intereses, porque muchos de ellos, los ministros no fueron puestos por el pueblo, y eso es un error que hay que corregir, porque los ponen los presidentes, y en este caso expresidentes, y obedecen a los intereses de esos presidentes que los ponen, ¿no? Y no a los intereses constitucionales, ni siquiera respetan la Constitución, Martín.
Y hay algunos que ni siquiera vienen de carrera del Poder Judicial, son por cuotas de poder. El que hizo la sentencia o el proyecto de sentencia en contra nuestra en el 2013, 30 de enero, fue Luis María Aguilar Morales. Él lo propuso Felipe Calderón, imagínate. Y fue el que preparó la sentencia para revocarnos el amparo que nos regresaba a trabajar con CFE como patrón sustituto, toda vez que la actividad económica sigue desarrollando con la misma infraestructura. Pero así, si pones a revisar cada uno, pues están ligados con expresidentes, con sus partidos políticos, y así actúan, por consigna, no conforme al tema constitucional o legal o los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Así es, pues bueno, Martín, y ya que estás hablando del ESME, platícanos cómo va el asunto, que en las pláticas, y pues bueno, ya nosotros publicamos en el portal de Frecuencia Laboral lo que dijiste la semana pasada, que en la reforma energética que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados el 1 de octubre, pues se le olvidó el pueblo, ¿no? Se le olvidó incluir la reinserción laboral y las demandas del pueblo de que haya una tarifa social y justa y de que borrón y cuenta nueva de los cobros locos, ¿no? Y de todo esto, pues se olvidan siempre del pueblo, ¿no?
Sí, el Sindicato Mexicano de Electricistas el próximo lunes celebrará una asamblea general extraordinaria. A 12 años del ilegal decreto de extinción se va a hacer un balance sobre los 12 años y sobre todo que el pueblo de México se entere que el decreto de extinción y todo el expediente completo fue reservado por parte del usurpador de Felipe Calderón, este sinvergüenza que se atreve todavía a subir temas en las redes sociales, que fue uno de los peores presidentes de la República, vinculado a Iberdrola, por ejemplo. Felipe Calderón y Georgina Kessel, después de que terminaron su sexenio, los contrataron como consejeros externos, fueron a las empresas estas españolas a las que más privilegiaron con permisos de generación. El expediente se cumple en los 12 años el próximo 11 de octubre, que es el lunes. Vamos a exigir que se haga público, porque ahí vamos a encontrar pues cuáles fueron las verdaderas razones de la extinción de la empresa. Y la verdadera razón es acabar con el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores y preparar el proceso de privatización de la industria eléctrica, que después se consuma con la reforma de Peña Nieto, con aquellos partidos políticos del Pacto por México, que esa iniciativa que abre el tema del petróleo y electricidad, pues los legisladores la aprobaron levantando el dedo y sin leerla. 30 minutos bastaron para ponerla a consideración, sacar los acuerdos, sitiado la Cámara de Diputados, senadores, con vallas, con la Policía Federal allá adentro cuidando de todas las manifestaciones que se hicieron. Entonces, el día lunes tenemos esta actividad y de los acuerdos que emanen de nuestra asamblea también se va a discutir el tema de la reforma energética que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dentro de la exposición de motivos de la iniciativa pues no contemplan o no consideran el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que incluso está vigente porque no se ha liquidado el organismo, está en proceso de liquidación. Y aquí nosotros hemos demostrado que la materia de trabajo existe, tenemos demandado al sindicato charro de la CFE, al SUTER, que con sus contratistas ocuparon nuestros centros de trabajo. Y hoy dice la CFE que son sus inmuebles, porque el día de ayer tuvimos una agresión en un centro de trabajo en Tizayuca, Hidalgo, un centro de trabajo de distribución que está en vigilancia por parte de los trabajadores de esa región. Pues resulta que llegó con una resolución judicial, ahí sí la Fiscalía General de la República rapidísimo actuando por consigna, llegaron con Guardia Nacional a ocupar el centro de trabajo. Afortunadamente nos enteramos y logramos que los trabajadores no estuvieran dentro, sino hoy estuvieran presos, como así lo han venido haciendo. Lo hicieron en un centro de trabajo en Huauchinango, Puebla, a las 4 de la mañana, más de 200 efectivos y 21 ministeriales detuvieron a 6 compañeros. Afortunadamente logramos sacarlos 3 días después, pero sí observamos todo ese escenario que estaba moviéndose pues por las instrucciones del director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces esa reforma pues sí se tiene que discutir, porque no podemos concebir una reforma sin la reinserción laboral de los trabajadores del sindicato más antiguo de este país. Vamos a cumplir 107 años el próximo 14 de diciembre y toda la infraestructura eléctrica en la zona metropolitana fue construida a lo largo de más de un siglo por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también el tema de la reforma no contempla la parte social. O sea, no se puede seguir manejando una empresa del Estado o productiva del Estado con tarifas horarias, con cobrarte impuestos por usar la red de distribución, cobrarte un costo fijo por pérdidas de energía eléctrica y todavía te cobran el IVA en el recibo de luz. Y entonces ese tema de la parte social no está considerada y sí la vamos a impulsar para el borrón y cuenta nueva de los usuarios que están en huelga no pagos a partir de la violación que hubo con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y que en todo el país ya es un problema el tema de las tarifas eléctricas. Y también pues que se establezca en las propias leyes, en caso que se apruebe, las leyes reglamentarias, el tema de la tarifa justa y una tarifa social. A partir de la crisis financiera y económica y también el tema de la pandemia, pues resulta que miles o millones de mexicanos perdieron su empleo y en este momento pues no tienen ni para pagar el propio recibo de luz. Entonces tiene que haber una política de tarifas que permita el acceso a la energía eléctrica, porque es un servicio público. Imagínate, sin energía eléctrica, y hubo casos en la pandemia de que llegaron a cortar la luz y tenían el oxígeno para los enfermos. Y todo ese tema pues sí ha generado bastante problema y discusión. Qué bueno que se abra la discusión. Yo creo que en la asamblea de nosotros se va a programar un foro nacional para llevar expertos, incluso estamos en condiciones de traer especialistas a nivel internacional de lo que les ha tocado vivir. Por ejemplo, en el tema de España, hoy en día en Europa, pues ahí privatizaron todo. Son las mismas empresas que están aquí en México, son las que están haciendo grandes negocios, y las mismas empresas europeas, las empresas norteamericanas, y creo que sí vale la pena abrir la discusión sobre ese tema.
Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, con el tema del COVID, le quedó como anillo al dedo a empresarios y a los gobiernos, porque aprovecharon para despedir a cuantas personas quisieron despedir masivamente, mientras que el gobierno cerró todas las instituciones donde se podían defender los trabajadores. La Secretaría del Trabajo estuvo cerrada, la Suprema Corte de Justicia estuvo cerrada, o sea, canceló el derecho a la plena defensa del gobierno, mientras que los empresarios tuvieron manga ancha para despedir a todo mundo. Y el año pasado, a estas alturas, estaban contabilizando alrededor de 12 millones reconocidos por el gobierno, 12 millones de trabajadores despedidos. Y en diciembre hubo otro 1.5 millones o 2 millones más, total que en México tan solo fueron 14 millones, pero la cuenta a nivel mundial fue ¿de cuántos, Carlos Guillén?
Bueno, aquí habría que recordar que antier, precisamente el 7 de octubre, fue la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En este marco, la Confederación Sindical Internacional demandó para precisamente hacer frente a esta situación que se debe, planteó que se deben crear 575 millones de puestos de trabajo y que de aquí a 2030 al menos la mitad de los puestos que están en el subempleo se deberían regularizar. Esto habla de la magnitud de la problemática que se está viviendo y de qué tan lejos estamos tanto en México como en el mundo, del trabajo decente. Aquí habría que aclarar este concepto del trabajo decente, y es un concepto que se planteó en la Organización Internacional del Trabajo, que plantea que el trabajo decente es aquel que tiene cuatro condiciones, que son derechos laborales, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Y pues aquí lamentablemente habría que decir que en México pues estamos lejos de estar en esta situación de trabajo decente. No estamos tan mal, no somos los peores, pero sí estamos bastante mal. De las condiciones que se plantean por la Organización Internacional del Trabajo, pues tan solo, y según cifras del INEGI, los 2.5 millones de personas que están en el sin trabajo, implica una tasa de 4.3% de la población, indica que estamos lejos del empleo. Y precisamente lo que nos comentan los compañeros sobre la pretensión de pasar al apartado B a quienes están en el A, el hecho de que existan algunos conflictos sindicales, algunas huelgas tan largas como varias del sindicato minero o como la de los compañeros de Notimex, también indica que no hay precisamente protección a los derechos, respeto a los derechos laborales, y no hay seguridad social. Esto en Frecuencia Laboral lo hemos reiterado constantemente. Entonces, bueno, estamos muy, muy lejos a nivel nacional. México, según un estudio que hizo la Confederación Sindical Internacional, está en el nivel 3 de respeto a los derechos humanos, de 6 niveles, no estamos a la mitad. Pero sin embargo, pues en el mundo en general no se está tan bien que digamos, porque hay algunos datos preocupantes. En el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. 79% de los países ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. En 74% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. En fin, son datos muy preocupantes que trabajó en su informe en la Confederación Sindical Internacional, que es una central sindical que agrupa, según su información, alrededor de 200 millones de trabajadores en 135 países. Entonces estamos en una situación muy, muy difícil. Entonces, hablando de trabajo decente, que por cierto, nosotros preferimos usar el término trabajo digno. La Organización Internacional de Trabajo usa ese término, como también acostumbra decirles a los patrones empleadores. Pero bueno, es cuestión de términos. Lo importante es esto, y lo importante es, hemos insistido, que los trabajadores tienen que conocer sus derechos. No van a defender sus derechos si no los conocen. No se va a luchar por trabajo digno, trabajo decente, si no se conoce el concepto. Entonces, tenemos que dar las luchas de una manera organizada, pero también a partir del conocimiento. Una parte fundamental es que estudiemos, que conozcamos nuestros derechos.
Bueno, pues ya en otro tema, bueno, quería decir, de acuerdo al artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo digno o decente incluye varios derechos, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, jornada laboral de 8 horas, la semana de descanso, el trato digno, el trato decoroso, ¿no? La seguridad social solidaria la incluye, es decir, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, para el trabajo, a las pensiones, etcétera, etcétera, y la equidad, igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres trabajadoras. Es decir, incluye una serie de derechos sin los cuales no puede haber trabajo digno o decente. Bueno, por otra parte, pues estuve en la semana revisando cómo se ha ido inscribiendo y reformando a lo largo de la historia, desde 1917 a la fecha, el artículo 25, 27 y 28 constitucionales, que tienen que ver con la propiedad de la nación, el tema energético, ¿no? Originalmente, desde la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza y la gran presión social que había tras la Revolución Mexicana, se inscribió desde 1917 que el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, me voy a referir solo al petróleo y a la electricidad, porque este artículo 25, 27 y 28 se refieren a todo lo que se considera propiedad de la nación, entre ellas tierras, aguas y minerales, pero me voy a referir concretamente al petróleo y a los hidrocarburos y a la electricidad, porque si no, no me va a dar tiempo. Tengo 3 minutos para decirles todo un rollo que estuve estudiando toda la semana. Pero bueno, el caso es que desde la Constitución de 1917 se inscribió que el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos son propiedad, es decir, le corresponde a la nación el dominio directo de todos estos sectores minerales, etcétera, etcétera. Cuando se reformó el artículo 27 constitucional con Lázaro Cárdenas, muchos creemos que fue en 1938, pero no. Ahí fue la expropiación petrolera y fue hasta 1940 cuando se inscribió en el Diario Oficial de la Federación un pequeño pero sustancial cambio, que fue que todo lo referente al petróleo no se darían concesiones ni contratos. Y eso es un clave, porque eso no se incluye en la reforma de los... Hay un sonido muy fuerte, como que se está magnetizando un micrófono, pero ya. No se expedirán concesiones y la ley reglamentaria, dijo Lázaro Cárdenas, pues dirá cómo, ¿no? O sea, dará los detalles. En 1960, el presidente López Mateos hizo otra reforma que evolucionó todavía más la propiedad de la nación y la soberanía sobre el petróleo y la electricidad, e inscribió en el párrafo quinto que, en el párrafo quinto, si no mal recuerdo, no, en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que tampoco, tratándose de la electricidad, no se otorgarán contratos ni subsistirán los que se hayan inscrito. Y eso fue algo revolucionario. Pues en lo que se refiere actualmente, lo que se hizo, lo que está proponiendo, bueno, y lo que se hizo con los neoliberales en el 2013 fue borrarle estos dos principios que se habían inscrito por Lázaro Cárdenas y por López Mateos, y le pusieron que habría contratos y que se crearían las empresas productivas del Estado, que serían Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y otros puntos para privatizar todo este sector, y ya conocemos cuál es el resultado. Pues en un minuto les digo lo que plantea el presidente López Obrador. Uno es que desaparece lo que crearon los neoliberales, que es el concepto de empresas productivas del Estado, y creará lo que son organismos descentralizados, ¿no? En un cambio que hizo en el artículo 25. Y otro cambio importante es que en el párrafo 6, en el párrafo 6, mete dice que tratándose del petróleo, de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. Pero más adelante señala aquí, no me da tiempo de dar el detalle, pero señala que en materia eléctrica no se darán concesiones ni contratos, pero el 49% de la producción eléctrica será generada por empresas privadas. Entonces, como dice que no se crearán, no se darán concesiones ni contratos, pero sí, sí se va a generar por empresas privadas. Entonces, hay una contradicción ahí muy grande. Y luego ya en los transitorios dice que no. Entonces, ahí están, como que dejan esos huecos y esas contradicciones para finalmente hacer de las suyas, es lo que me parece grave. Y en cuanto al petróleo, no regresa el texto que inscribió Lázaro Cárdenas de que no se otorgarán concesiones ni contratos, nada más dice no se otorgarán concesiones, pero sí se harán contratos. Bueno, ya daré el detalle en la nota que vamos a publicar en el portal, igual vamos a publicar lo que aquí se ha dicho, y nos vemos hasta la próxima, celebrando nuestro aniversario número 16.
Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.